Navidad.
Hola, ¿cómo están, estimados oyentes de la radio Chile FM? Aquí estamos comenzando en este domingo 8 de septiembre, mes de la patria. ¿Cómo está Juanito Carrión? ¿A quién saludamos hoy día?
¿Cómo está, Marquito?
¿A quién saludamos?
Navidad de María.
¿Qué es lo que es eso? ¿Debe ser la Virgen? No, no sabemos, no sabemos. Si hay alguien por ahí que nos llame y nos avisa. Ya. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Estamos muy contentos porque el jueves pasado se nominó a un destacado chileno, allendista él. Nunca lo ha negado. Incluso él fue el que le hizo una cumbia al presidente Allende para la participación de las elecciones en el 70. De ti depende, se llama esa cumbia. Así que nos alegramos por el tío Valentín Trujillo, que lo vamos a tener en vivo y en directo desde Viña del Mar, lueguito nomás como a las 11:30. ¿Qué le parece, don?
No, extraordinario. Buenísimo. Valentín
Trujillo. Tú me contabas una anécdota extraordinaria.
Sí, Valentín Trujillo, 77-78, primer, recuerdo yo, tenía 12-13 años, Teatro Caupolicán. Y los artistas que habían, y el Teatro Caupolicán no estaba lleno.
Pero un primero de mayo.
Primero de mayo, imagínate, 77, 78.
Pero la gente ahí tenía mucho
por eso
miedo,
te digo.
Mucho
y
miedo.
Los artistas eran el tío Valentín y Yapu. Lo recuerdo. Imagínate. Y cuando salimos, muchos milicos afuera, o sea, casi uno al lado.
Claro.
Y todos caminando lo hicieron salir por hacia Avenida Mata. No, hacia Mata, no hacia el centro.
Ah, bajando entonces.
Bajar. Entiendo que no se llevaron a nadie detenido, recuerdo, pero mucha prepotencia. Y pero en esos tiempos ya.
No.
O sea, un primer acto.
Esos tiempos eran muy difíciles.
O sea, no cualquiera estaba, por eso te digo. Entonces.
Yo te digo que.
Yo a él siempre le manifesté mucho respeto.
Bueno, escuchen el programa Testimonios que se está transmitiendo, ya se transmitió ayer, el sábado, hoy día en la mañana, y se repite de nuevo a las 3. Escuchen Testimonios y ahí ustedes van a ver el pensamiento del tío Valentín Trujillo en general, de toda su trayectoria. Él tiene 91 años y empezó a tocar el piano a los 4 años. Su papá, su mamá era profesora. Bueno, hasta ahí les dejamos. Vamos al deporte.
Sí, Marco. Mira, vamos a hablar dos temas que son... ¿Ya? Pero yo creo que hay que hablarlos porque tiene que ver con el deporte.
Ya pues.
Mira, vamos a hablar en la semana. Domingo, para ser más franco, el día lunes se hicieron los funerales. Murió Abel Alonso.
Ah, el director de la NFP.
Sí, pero mira, Abel Alonso tenía 91 años cuando murió.
Sí.
Y Abel Alonso es hijo de un español que llegó en el Winnipeg.
¿Seguro?
Sí. Y venía arrancando de la guerra civil.
De la guerra, claro.
Peleó, de hecho, en la guerra civil en España.
Los catalanes.
Y él, muy joven, a corta edad, llegó a Chile y con el correr del tiempo... Se hizo socio del club del Círculo Español y bueno, llegó a ser presidente de Unión Española. Fue campeón con Unión Española el año 73, 75 y 77.
Mira, buena campaña.
Después de eso, un equipazo de Unión Española que yo lo recuerdo, fueron los primeros años que yo iba al estadio,
al
por
fútbol.
Tanto, ir a ver fútbol en esas típicas reuniones dobles. De hecho, íbamos a ver el clásico con Colo Colo y la U, y ellos jugaban de preliminar porque los equipos que eran mejores en la tabla de posiciones
jugaban de fondo.
Era Unión Española con Palestino en ese tiempo. Entonces, después del 77, él se hace cargo de la asociación, como bien tú lo dices, y llega el año 79 a jugar la final de la Libertadores, o sea, de la Copa América, digo.
La Unión.
No, estoy hablando de la asociación. El año final del 78 se hace cargo de la asociación y inmediatamente al año 79 también se lleva Luis Ibáñez como entrenador de la selección y llega a jugar la final de la Copa América. Clasifica, primero en ese tiempo eran por grupo, clasifica ganando a Venezuela y a Colombia, recuerdo. Después, en cuarto o semifinal, porque eran tres grupos, de a tres, y el campeón vigente, entiendo que era, había sido Uruguay, y Chile juega con Perú, porque Perú había eliminado a Brasil en su grupo. En ese tiempo Perú tenía un equipazo también.
Bueno,
y lo elimina y juega, y le toca jugar la final con los paraguayos, que finalmente la pierde por un tema de gol, que perdieron 2-0 o 3-0 perdimos en Asunción, y acá ganamos solo 1-0. Y en el partido definitorio en Argentina, en el estadio Vélez Sarsfield, recuerdo, se empató a 0 y ganaron los paraguayos esa copa. Al año 82 vamos al Mundial.
España.
A España. Entonces, a ver, Alonso, bueno, y todos esos años Unión Española se transformó en un equipo de los grandes en el fútbol chileno. Mm. Yo, ¿sabes por qué quiero recordarlo? Porque él, de una u otra manera, es de los dirigentes antiguos. Cuando no había televisión, no. Cuando igual traían, en ese equipo de Unión Española de los finales del 80 jugaba Novelo, Nicolás Novelo, que recuerdo muy bien verlo, un 10 que venía de Boca Junior. O sea, estamos hablando de ese nivel de jugadores. Y esos jugadores, y bueno, la Unión Española tenía la mitad de la selección, pues. Entonces se hacía con mucho esfuerzo. Él mismo más de alguna vez lo dijo, que había invertido mucha plata de su capital en Unión Española.
Sí, pues él parece que tenía fábrica de zapatos.
Claro, ¿no? Criticaba mucho
a Lennox, parece que era.
Sí, criticaba mucho el actual de los dirigentes, que vendieron la sede, que lo habían hecho con mucho esfuerzo ahí en Carmen. Recuerda que en Carmen tenía la Unión Española una tremenda sede, con piscina temperada inclusive, y todas esas cosas fueron por los privados, las fueron vendiendo y se fueron deshaciendo. O sea, el Santa Laura se salvó por nada. Entonces, un merecido reconocimiento a Abel Alonso. Ojo, que él yo estuve recopilando cosas, y él se hizo cargo también de la asociación. Recuerda, después del maracanazo, con todo el tema del Roja,
que era un problema
él asumió esos dos primeros años el problema, porque había que poner también una persona a respetar a mando del fútbol chileno, porque recuerda que el Stopper, que era el presidente de Cobreloa, también fue sancionado, porque él
médico.
Como dirigente, también le cayó la teja de dirigente. Y hago esta reflexión y hago este, porque él también, con Joao Avalanche, a propósito de que los mafiosos de la FIFA de esos tiempos, a juicio de él, Chile había pagado con creces lo que se había hecho. Así es, lo que ocurrió ahí era grave, pero no era así como para tener perpetuo y todo lo que tuvo que pagar un par de generaciones que no fueron al Mundial. Y denunció mucho, no solo a los chilenos, sino que también a los dirigentes de los 90, a Leos, que era el presidente de la Federación Sudamericana. Un merecido homenaje a uno de los grandes dirigentes. Yo creo que de los que nos van quedando, son muy pocos de la vieja guardia.
Exactamente, sí.
Mira, y así lo segundo es que quiero comentar, que son cosas que, como lo dije al principio, que son cosas que son relacionadas con el deporte, pero hay que comentarlas. El martes en la mañana fuimos sorprendidos, al menos yo escuché la noticia a 6:15 de la mañana, que salía de la ducha. Ese día me tengo que levantar temprano por cosas de ir a dejar a mi hija a la U, y el accidente de campo. El ex arquero de...
¿No fue el lunes o el martes?
El que fue el lunes en la madrugada, sí. Entonces ahí hay un... Entonces,
ese era el arquero de San Antonio.
Actual arquero de San Antonio. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, la semana se le hicieron más de alguna intervención de la posta central. Fue trasladado a mitad de semana a la DUPA, y se supo ayer sábado que entre el viernes en la noche y madrugada lo tuvieron que operar de urgencia, y finalmente le tuvieron que amputar lo que con mucho esfuerzo los médicos habían tratado de evitar. Lamentablemente, Campo es muy... Ahora sí que es muy complicado que él vuelva a jugar a fútbol
y además,
de alta competencia. Es que claro, igual no, uno podía pensar de que algunas cosas se podían evitar, pero ya hoy día con eso ya la lápida es muy grande. Pero ¿sabes qué es lo que quiero comentar? No solo informar, porque todo el mundo sabe, pero aquí yo creo que hay que hacer un llamado de atención, Marco. ¿Sabes por qué? Porque la gente no recuerda todo lo que pasó con Campo. Y yo quiero solo recordar dos o tres cosas y entregar una mirada crítica a cómo está hoy día de podrido el fútbol chileno, porque además los medios de comunicación no dicen nada.
No informan.
Lo callan. Claro. Hay que recordar que Campo, en los momentos que la U estaba peleando el descenso, en la época de la pandemia, el actual jugador de Colo-Colo, el arquero el que hoy día se comió, entre paréntesis, ayer se comió tres goles con Magallanes, él era el arquero titular, pero se lesionó. ¿Quién asumía?
Campos.
Asumía Campo. Entonces, acá las cosas a decirlas como son. En los momentos difíciles de la U, el arquero dio la cara a Campo y se puso la camiseta y salvó a la U del descenso. Así el famoso es. Partido definitorio con Calera lo jugó él, no lo jugó De Paul. Y todo el mundo sabe que se lesionó, esos típicos pinchazos argentinos que dicen, no, estoy lesionado. Pero no quería en el fondo jugar ese partido porque sabía que si lo perdían, él iba a quedar como el arquero que había bajado a segunda división. Mira, en ese periodo Campo había sido seleccionado chileno, había estado en más de algún proceso. Y fue obligado por Azul Azul y los representantes que cambiara su representante. Y Campo se negó. Se negó no solo a aceptar el representante que Azul Azul le estaba imponiendo, sino también de que no firmó contrato en las condiciones que le decían ellos. ¿Qué le hicieron? Lo dejaron que esperara y no le renovaron el contrato. Pero los representantes y los dueños de la mitad y un poco más del fútbol chileno, ¿qué es lo que hicieron? Se coludieron para no contratar a Campo en otro equipo. No es casual, Marco, no es casual que Campo esté jugando en un equipo que se dice profesional, pero yo de profesional no creo que tenga mucho. Entonces, y con mucho respeto a los jugadores de San Antonio, ese es un equipo de tercera división. Marco, ¿tú crees que en el fútbol profesional un jugador termina, porque efectivamente fue día lunes, porque Campo jugó, terminó de jugar?
¿Semana?
No, jugó día domingo en San Antonio, Marco.
Yeah.
A las 8 de la noche terminó de jugar. Se vino a Santiago con su mamá, que lo fueron a ver, y su hermana. Y en el viaje de vuelta a San Antonio, ahí tuvo el accidente.
Ah, o sea, ya había...
Vino a Santiago
a dejar a su familia.
Y después se fue. ¿Tú crees que un jugador de fútbol profesional hace eso? No lo hace. Porque además, o sea, si lo pudiera intentar hacerlo, eso está prohibido por las reglas internas que tienen los jugadores. Mm. Que después de jugar se tienen que ir a sus casas a descansar. Porque tiene que ver con procesos que hay que hacer después de jugar.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá los responsables en alguna medida del accidente de Campo es Azul Azul, es el famoso señor Clark. Ellos son responsables de que él no esté jugando en primera división. Y como no estaba jugando un equipo de primera división, un equipo profesional, hacía las cosas que hacía. Mm. Entonces, yo creo que estas cosas, eso es lo que es la mirada que yo tengo. Hay que decirla, esa es la verdad.
Esa es la verdad de la milanesa.
Son un poco responsables también de este lamentable accidente. Un arquero que todo, mira, un arquero que todo el mundo decía que tenía todas las condiciones para haber llegado mucho más arriba de lo que llegó, pues, Marcos. Y eso es la rabia que uno... Y además, ¿qué es lo que pasa, Marco? Que se están ocultando las cosas, la gente no dice.
Entera de la verdad.
Yo llamo acá a Gamadiel García a que el presidente del CIFU que diga las cosas tal cual como son, porque ellos son los representantes de los jugadores. Y él lo ha dicho en algunas ocasiones que han sido más de algún jugador ha sido presionado por este tipo de cosas. Bueno, Marco, mira, los vamos a ir a algunas otras cositas.
Muy bien.
Me imagino que las caras no están muy buenas con la selección, pues ya pasó la primera fecha de la... No fue como pensábamos que no iba a ir, po. Yo en el trabajo estuve a punto de apostar y me hubiera ganado desayuno. A uno le dije que me apostaban plata, que Chile no iba a perder. Yo le dije, no me gusta quitarle la plata a los niños. Es peor que quitarle la plata a los niños. Porque porque la gente se entusiasma. Pero ¿cómo
la gente no ve el fútbol, oye? Porque porque una persona que sepa más o menos algo dirá, puta, no, si no estamos a la altura de los argentinos.
Mira, los argentinos son campeones del mundo, jugamos en allá. Nunca le hemos ganado, hemos empatado un par de veces. Y además hay un equipo que está en formación.
¿Viste el video que te mandé?
Sí. Es un equipo en formación, pero además el problema es que el entrenador, mira, ¿te recuerdas las cosas que yo decía la semana pasada? ¿Qué es lo que ocurre? Las señales de nuevo ahí malas, pues Marco. Jugadores que no los ponen en sus puestos, que lo arriesga. Y yo creo que, mira, me da lata, pero lo que viene se viene más complicado. Porque, mal, mira, porque si no ganamos el martes a Bolivia...
El martes.
Sí, jugamos el martes. Pero cuando estaba jugando, no recuerdo si fue el jueves que estaba... El jueves parece que fue, o el miércoles que estaba jugando... Que jugó Perú con Colombia. Perú iba ganando como había ganado antes Bolivia... y Paraguay estaba sobre nosotros, Bolivia ya no había pasado y Perú no estaba pasando también, entonces estábamos quedando último en la eliminatoria. Entonces, mira, no le ganamos a Bolivia el martes. Después se viene Brasil acá y se viene Colombia allá.
Son partidos difíciles.
Correcto. Se viene Venezuela acá y me falta alguien, que el otro partido es Perú allá. Entonces se viene una fecha muy complicada. En noviembre, si Chile no cosecha una buena cantidad de puntos, estamos fritos, Marco. Si no estamos por ahí quinto, sexto, estamos complicados para el próximo año, para pensar en eliminatoria. Y como te digo, si no estamos clasificando, va a estar complicado para la próxima. Yo de paso, mira, para el próximo año me arriesgo y este papelito lo hago. Bueno, como con estas cosas quedan grabadas.
Sí, están grabadas.
El equipo del futuro, ¿qué es lo que yo veo? Para el próximo año debiera estar Cortés, Loyola, Díaz, Daniel González, que es un central que... Estos son en general jóvenes. Daniel González, que juega en Católica, que es un central que jugaba en Wander. Morales, que es un chico que juega en la U. El Bicho Pizarro, con Echeverría. Osorio, que es uno que juega. Palacio, que es otro que debiera empezar a jugar. Cepeda de Colo-Colo y Damián Pizarro. ¿Sabes qué es lo que dicen en Italia? Pizarro jugó en la semana. Damián Pizarro, el 9, el grandote que jugaba en Colo-Colo, que se le dieron muchos goles. ¿Te acuerdas que lo comentábamos el año pasado? Que lo vendieron en Chilito, que se fue a jugar, va a jugar con Sánchez en el Udinese.
¿Y ahí?
Jugó el otro día un partido a mitad de semana amistoso y lo vieron varios veedores. Y todos, por unanimidad, dijeron: Pizarro no va a durar mucho tiempo acá.
No.
Mira, Pizarro, y lo hemos dicho, yo lo estoy diciendo de nuevo, Pizarro se va a transformar junto, mira, de los jugadores que yo acabo de nombrar, aquí hay varios que van a ser artistas y van a estar jugando en el fútbol europeo. Te lo timbro. El Cepeda de Colo-Colo, el lateral izquierdo de la U, el Morales, el Loyola ya está jugando en Independiente. Osorio, que está jugando en un equipito, pero lo más probable es que no lo van a vender y se va a ir a jugar a otro lado. Entonces tenemos acá pasta, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es el entrenador. El entrenador que tenemos nosotros...
No están bien dirigidos.
Mira, el entrenador que tenemos nosotros en el fútbol chileno no es el entrenador para generar este nuevo proceso. No es el entrenador. Lamentablemente, las señales, sigue dando señales inequívocas que son difusas, que son difíciles de poder digerir. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre, Marco? Que Chile no juega nada. Si eso es lo que ocurre. Distinto es que si hubiéramos pensado, porque tiene que ver con la lectura de juego, si era evidente cómo juega Argentina, que la pelota iba a tener ellos. Entonces, ¿para qué poner a jugadores que andan corriendo, sí, y que tienen muchas dificultades para marcar? ¿Por qué no haber jugado bien arropadito atrás y haber jugado al pelotazo arriba a dos o tres? Mira, la única jugada que tiene de peligro Chile es un defensa que cabecea y el centro lo hace otro defensa. Entonces, la única jugada así en general que tuvimos, que claro, muchos dicen, si esa pelota hubiera entrado, otro gallo hubiera cantado. me queda la amarga sensación, Marco, que vamos a seguir lamentablemente en el fútbol pasando malos ratos. Si es que ese es el problema, vamos a continuar por un camino estrecho, un camino que no tiene muchas luces, y ese camino es un camino que el propio entrenador no nos entrega esas herramientas, esa luz suficiente como para tener una mirada distinta a lo que está pasando.
Sí, porque tú estás hablando de esos jugadores que son buenísimos jugadores y que van a estar marcando pauta el próximo año.
Correcto. Pues.
Si hay buenos jugadores, deberíamos tener buen fútbol.
Mira, yo creo que hoy día el fútbol chileno de a poco ha ido creciendo. El problema es de que ¿cómo somos capaces hoy día de ordenar esta idea? Y claro, algunos van a decir, sí, pero ¿cómo tan crítico con un proceso? No, sino que es un proceso, y esto que vengo yo diciendo, lo vengo diciendo hace rato, cuando se jugó medianamente con un equipo europeo y se le ganó, y después perdimos con Francia jugando más o menos bien. Dijimos, ya, está bien, pero en la Copa América, ahí los quiero ver. Porque esos partidos amistosos, porque después se le ganó a Paraguay acá. Pero en la Copa América, mira, ha jugado Chile, jugó 3 partidos en la Copa América.
Sí.
Y lleva 8 partidos acá, lleva 4 partidos y no ha hecho un gol. Esa es la realidad. En partidos oficiales no hemos hecho un gol y lo hemos comido varios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay que poner la pelota al piso. Y yo creo que hay que modificar, y hay algunos jugadores que definitivamente hay que decirle muchas gracias y darle la posibilidad a otros chicos nuevos. Y yo creo que en eso se está equivocando. ¿A quiénes trae? Porque los equipos todos tienen que tener 2 o 3 jugadores con más experiencia. Y yo creo que ahí se equivoca. Mira, trajo a Mena, que es un jugador que está jugando en Católica de lateral izquierdo, pero que ni siquiera en Católica juega de titular. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Para qué? O sea, todo el mundo dijo, ¿para qué lo va a traer?
Entonces está bien perdido.
Sí, o sea, ni siquiera, claro, era de la generación que ganó las copas, que era un titular con Bocellur, se repartían ahí la pega de lateral izquierdo, pero hoy día en Católica no está jugando de titular, pues, y además tiene su año el Yapo. Entonces, esas son las cosas. Hoy día, por ejemplo, de los viejos, Charlie Arangui, que volvió a la U, ha andado bien. Entonces Charlie Arangui a lo mejor podría haberle dedicado un poquito más de tiempo y haberlo puesto ahí en esos espacios de juego que son a mitad de semana va a terminar. A mitad de semana ganó la U a Palestino en una de las finales zonales de la Copa Chile. Colo Colo perdió ayer con en un partido de esos que perdió con Magallanes 3-0. Coquimbo debiera estar resolviendo el problema con Iquique, y me falta un,
y la U ganó,
la U le ganó a, me falta uno de las finales que no recuerdo cuál es, porque son 4. Pero mira, todo a Colo Colo se le va a poner cuesta arriba porque perdió 3-0, o sea, va a dar el partido de vuelta, va a ser complicado, y además que no sepa cuándo lo tiraron, porque ahora, ¿qué es lo que viene? Colo-Colo, viene el partido de la selección, y el viernes juega Colo-Colo con Católica, ¿sí? Por la Copa, por el campeonato oficial.
El viernes 13.
Y acuérdate que el 12 juega con River en Santiago.
Claro.
Por la Libertadores.
¿Colo-Colo?
Colo-Colo.
¿Y cómo va a jugar el 13 entonces?
No, pero a ver, juega el viernes 13 y el
17.
Martes 17.
Ya, es el 10.
Tenemos ahí 4 días para
recuperarse.
Para recuperarse. Ojalá que esto ande bien. El Colo ha hecho hoy día lo que pasó ayer con Colo-Colo. Se vio muy mal Colo-Colo. Hay jugadores, Marco, que así como yo los critico, hay jugadores que en el Colo yo no sé cómo pueden jugar. El Ramiro González lo expulsaron y se ve lento, en todos los partidos se ve mal, lamentablemente juega en el Colo. Yo no sé cómo hay jugadores que todavía de ese nivel juegan en el fútbol chileno. Son extranjeros, ganan un buen billete, pero no tienen ninguna Ojalá Colo Colo en la Libertadores, ya va a estar el Rey Arturo para jugar con Católica, ya. Y lo más probable es que con River algún rato va a jugar. Para terminar, Marco, el martes, mira, el martes 10,
ya.
El miércoles 11, no, el jueves 12 y el sábado 14, Chile juega en esos famosos partidos de la Copa Davis. Buenas noticias porque los norteamericanos se bajaron, los alemanes se bajaron. Entonces, Chile tiene, mira, tiene todo. Si no pasan ahora de ronda, es porque ya estamos. No, pero es que además nos encontramos con los dos chilenos que están jugando mal.
Yeah.
Recuerda que han tenido sí, ya.
Han tenido partidos muy malos.
Muy malos. Entonces, ojalá en la Copa Davis vuelvan al triunfo, que nos permita ponerlo entre los ocho mejores del mundo. Ojo, al pasar a jugar a España en octubre, ya Chile va a quedar entre los ocho mejores del mundo. Entonces eso ya le va a permitir no estar jugando repechaje, entra directamente el próximo año a esta misma etapa. Así que hay que estar el martes, el miércoles y el viernes con Jarry, con Tavilo, con Garín, que son los jugadores que eran... estar representando a Chile en este campeonato, que ya no es como antes, pero hay que seguirlo de todas maneras.
Muy bien, ahí está entonces la parte del deporte en general con Juan Carrión. Les esperamos el próximo domingo y ahora ustedes no se muevan de la sintonía porque comienza inmediatamente Sin Fronteras. Muchas gracias, Juanito, que le vaya muy bien.
Nos vemos.
Gracias.